Bueno, fin de año no vamos a hacer balances, porque ya yo lo vengo escuchando siempre a Ignacio, que es amigo de toda la vida, comprovinciano, Ignacio Zuleta, nuestro invitado de hoy. Entonces cada vez que le piden un balance, dice, no voy a hacer ningún balance. Entonces no, yo no voy a caer en eso.
Buenas tardes. No, los balances a veces dicen cosas ya dichas. Y
claro. No, además es muy difícil hacer un balance.
Hay tan poco tiempo para...
Y en radio nada menos. No, además no ando buscando un balance porque no lo tengo yo en la cabeza, tendría que confrontarlo. Yo le quiero decir a la audiencia que además de la amistad personal, la admiración que tengo por Ignacio se debe a su particularidad como periodista. Él tiene una formación académica en literatura, es muy sólido en poesía, escribió tesis sobre Rubén Darío, publicó su obra. Y venía pensando en el auto cuando venía para acá, que no vamos a hacer reportaje. Yo te escucho todos los reportajes que puedo que haces, que concedes muchos, ¿no? Sos generoso en eso con los colegas. No te voy a preguntar lo que ya tengo mil veces escuchado, y la audiencia lee en Clarín los domingos, hoy, en mañana, en Entre Telas de la Política.
Ya está hoy en la red.
Sí, ya me llegó.
Para suscriptores.
Y en los lunes a Van Premier, un poco bien puesto el título, lo que viene es en la semana. Lo que viene. Hola, Eduardo, ¿cómo le va?
Pero qué gusto escucharlos, querido Ignacio. Un gran abrazo, feliz Navidad por la pasada y feliz año por lo que se viene.
Muchas gracias, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo?
Felicidades muy bien,
a vos
muy
también
bien.
A todos.
Bueno, sorprendido, vos sabés que yo estoy ahora en Lincoln, donde vive mi familia política, aunque me prohibieron que diga familia política por el desprestigio que la palabra tiene en estos tiempos.
De eso vamos a hablar.
Bueno, pero vos sabés que ya no llegan más diarios en papel a Lincoln, 320 kilómetros de Buenos Aires.
Bueno, es difícil encontrarlo en Buenos Aires, lo va a encontrar en Lincoln. Qué bárbaro. No, nosotros que nos hemos formado en las viejas redacciones, con humo flotando a media espacio, ¿no?
Yo no dramatizo mucho. Yo creo que el eje es de nuestra tarea, por lo menos la mía, y bueno, Guillermo ha tenido muchos años de desempeño en ese género, es la escritura, y la escritura estoy presente, y te diría mucho más presente, en las pantallas. Yo creo que la articulación escrita en la representación de la realidad es lo importante, que luego se transmita por el papel o se transmita por la pantalla de internet, de lo que nosotros lo buscamos. Yo la verdad que no le veo diferencia. Lo que ha habido es una fractura de la ecuación publicitaria, en donde la publicidad migró a otras plataformas y bueno, pasó muchas veces en la historia del periodismo, para decirlo genéricamente. O sea que a mí tanto no me preocupa.
Y está al principio...
No me gusta. Yo recibo diarios en papel. En mi casa, dos diarios todos los días.
Al principio era el verbo, ¿no?
Sí.
Bueno, alguien hace... Me acordé que recién... Una cosa que en la escuela de Sundance, la escuela de cine que creó Robert Redford, los chicos no filmaban nada en los dos primeros años. Solo escribían, para hacer luego cine, es decir, entendámonos, ¿no?
Bueno, Estados Unidos, vos sabés que tienen en la industria audiovisual el libreto.
Claro.
La escritura del script es el eje, vos lo ves hasta en la presentación de los créditos.
Claro.
Siempre quien escribe el libro es...
relevante.
Es relevante, casi te diría más que el director, porque muchas veces el director está al servicio de la productora y es un montajista especializado. Pero y bueno, cuando hubo huelga de libretistas, hoy día nosotros, hoy, estos meses que vivimos, tenemos crisis de películas para ver en el cine y a través de los canales de streaming, porque no hay películas, porque hubo una huelga de libretistas que duró meses.
No me enteré.
Todo este año ha habido una...
Entonces por eso es tan floja, huelga.
Claro, hay películas que quedaron truncas en una huelga extraordinaria que fue muy solidaria porque repercutió en los festivales de cine. Me acuerdo en Cannes hubo protesta. Muy interesante. Los libretistas... No, los libretistas reclamaban en la paritaria derechos sobre el uso de lo que escriben en los sistemas de inteligencia artificial. Es decir,
Bien, porque si hoy, yo estoy pensando y lo escribo, otro me lo saquea.
No, además, hoy día vos tenés. Vos ordenás, hágame una novela de Balzac.
Claro.
Y le das un plot argumental, te hace una novela de Balzac.
Claro, bueno, entonces era una lucha muy justa.
Sí, sí, y la ganaron, la ganaron. Es decir, los productores reconocen que cada vez que. Bueno, en algunos casos está prohibido directamente, y en otros casos le reconocen derechos. Antes se peleaba por la repetición de los programas, por nuevas versiones. Acá se, que lo que entra...
Lo que debe ser difícil de verificar, cuando lo usa, cómo lo usa, hay que inspeccionar los servidores, es interesante.
Hay una vieja... es un argumento bastante conocido, es que lo mismo que te permite plagiar, te permite buscar el plagio. Ah, eso ocurrió, claro, en la universidad, cuando empezaron, claro, los estudiantes y las monografías a copiarlas de internet. Claro. Inmediatamente aparecieron programas que vos pones el texto de la monografía y te dicen el acto
de dónde salió.
O sea, lo mismo que te permite trampear, te ayuda, le permite al pesquisa,
bueno, ¿cuántos hackers que entraron al Pentágono, que ahora trabajan para la CIA?
Vos sabés que en Estados Unidos hay un juicio descomunal por el monto del reclamo del New York Times, y se han sumado otros diarios.
¿Contra
las empresas que han creado los sistemas de inteligencia artificial, que son sistemas, claro, la inteligencia artificial es un buscador.
Reúne, claro,
es un buscador sobre grandes masas de datos, y muy rápido. Ellos cargaron el tanque, digamos, con los textos de la literatura, de los diarios, y responden.
Que ya estaban bastante digitalizados de antes.
Claro, incluso, pero esto lo cargan. Y lo usan para responder y armar el producto que ellos dan, que es una especie de búsqueda muy certera y rápida, imaginativa.
Y cada vez más fina, porque al principio era muy divertido.
Y ese reclamo prospera en la justicia de Estados Unidos, están sumando muchos medios, las editoriales de libros se han sumado, y puede ser un gran cañonazo a la inteligencia artificial, porque por lo que yo lo sigo por los medios, ¿no?
Claro,
además, cada vez hay instancias que va creciendo eso.
Además, en estas nuevas tecnologías de amplio impacto, y hay dueños concretos, esto no es democrático.
Exacto.
No lo tiene cualquiera en su casa.
Exacto, porque además tiene elementos muy, muy, muy interesantes. Por ejemplo,
o sea, es fácil encontrarlo.
Es decir, la recopilación que hizo las distintas firmas de la inteligencia artificial, que hay varias que lo han hecho, Microsoft es una, han creado un sistema de censura que tiene que ver con la corrección política del usuario. Entonces, no solo te han robado lo que vos escribiste, sino que además te lo han corregido.
Qué bueno.
Te lo han corregido qué bueno. Y te lo han censurado.
Ahí hay otro juicio.
Porque hay cosas que si vos preguntás en inteligencia artificial, yo he hecho algunas pruebas, te dicen, no, de eso no puedo contestar.
Es sincera.
No, está censurado. No, claro, está censurado.
Bueno, es sincero al decirte que no puede.
Es terrible, es el Big Brother de Orwell. O sea, te roban lo que vos escribiste, te lo purifican, le sacan la ironía, porque está probado que la ironía no la pueden manejar.
Administrar.
No la pueden administrar.
Menos mal que hay algo que no puede administrar la inteligencia artificial. Podemos estar tranquilos. Che, qué tranquilizante todo esto.
A mí yo le peleo a la inteligencia artificial. Le compito.
Claro, claro. El programa yo tenía otra idea para arrancar, pero esto es fabuloso.
Eso es que dicen, lo que pasa es que el mundo ha cambiado y vos no lo entendés. Y yo digo, yo lo entiendo porque yo lo cambié.
Ah, buenísimo.
Perfecto.
¿Qué te parece de Lincoln esta reflexión, Eduardo?
No, es perfecto. Y a mí se me ocurre pensar en, digamos, está muy en boga hoy la idea del cambio, ¿no? Entonces, el cambio, digamos, se usa para descalificar lo que vos acabas de decir, Ignacio, esto de que el mundo ha cambiado y vos no lo entendés, se aplica prácticamente a todo, y yo lo pensaba en términos de la cultura, ¿no? Porque de alguna manera lo que te están diciendo es que cambió la cultura y vos quedaste afuera de la cultura, ¿no? ¿Vos cómo ves lo que, digamos así, el pensamiento liberal clásico llama cultura en estos tiempos de cambio?
Tenemos que discutir durante varios días qué es el pensamiento liberal.
Para
empezar, vivimos en un país donde el léxico usual, y esto Guillermo, que es un hombre formado en la politología, sabe que para la Argentina el conservador se dice liberal.
Totalmente.
¿Por qué? Porque es librecambista. Pero nosotros tenemos hoy un gobierno conservador en toda la en cualquier manifestación que se quiera, y que apela al se autodesigna como liberal, primero por el prestigio de la palabra liberal, y segundo porque es librecambista, porque cree en las reglas del libre mercado. Pero el libre mercado existe en China también, y está gobernado por una dictadura conservadora.
Una inmunda dictadura comunista.
Claro, y además conservadora, más conservadora. Pero ese mundo que ha cambiado está manejado por Biden, por Trump y el Papa Francisco, que entre los tres deben juntar edad media, alta edad media, baja edad media y renacimiento. 300, 400 años de historia, si sumás las edades de los tres.
Sin meter a los chinos con miles de historias.
Claro, pero no sé si el chino...
Sintonizan.
¿Es viejo el primer ministro de China? No sé.
Clarísimo, sí. Es una etnia que gobierna China.
Exacto, no digo la edad de cada uno de ellos.
Ah, en edades
son... Biden, Francisco...
Son grandes también los chinos.
O sea que no, acá no gobierna el piberío.
Roberto Alifano, que fue, todos lo conocemos,
sí.
Me decía que había ido a China a unos festivales de poesía, qué sé yo, y me decía muy asombrado, en la cúpula del PC chino son todos ingenieros y poetas. Digo, qué combinación, ¿y cómo se ve eso? Yo no lo he podido verificar más, pero lo he tomado con cuidado, porque si leen poesía los dirigentes del Partido Comunista Chino y componen poesía, no importa que sea publicable o no publicable, si piensan en términos poéticos, vaya, tenemos una dirigencia de otra cualidad, ¿no?
Uh-huh. Para responderle a amagar una respuesta a lo de Eduardo, yo la cultura argentina no la veo peligrar por ninguna ideología, más allá de las políticas que tenga cada gobierno. Es cierto que tienen siempre un tizne partidario, pero eso pasa en todo el mundo. Yo no le veo... si uno mira el cine, mira la literatura, yo creo que la Argentina tiene producción y tiene lectores y tiene espectadores para el audiovisual, que no, los gobiernos no pueden darle con nada a eso. No, creo que tiene una fuerza autónoma.
Es decir, de alguna manera vos no le concedés valor ni a una política activa de tratar de hacer algo en la cultura o a una política ausente. La cultura tiene su dinámica propia y sigue adelante más allá de lo que se decida.
No, eso, yo creo que eso son, hay que bajar al terreno y ver de qué estamos hablando.
Claro.
El Mono Villegas decía al gran pueblo argentino pianos.
Sí.
Porque yo creo que una gran gestión cultural sería poner pianos, como ocurre en la Argentina, en Buenos Aires, en algunas estaciones de subte, en Estados Unidos es más común, en España también, poner un piano en cada estación de subte donde toque el que quiera tocar. Y vos, acá, yo tengo hay un piano ahí en la estación de Línea H, en Pueyrredón y La Cera, donde se sienta un chico y a veces toca dos o tres horas. Eso es maravilloso. Pero no hay pianos. Hay que regalar pianos, hay que regalar bandoneones.
Opa.
Hay que regalar guitarras. Para mí esa sería la política cultural, sería como era antes, regalar libros o instalar libros. Instrumentos de música. Sería extraordinario. Y sería mucho más barato que pagar otras cosas que a veces se despilfarran.
Festivales de amigos.
Claro. Y después hay un rango de la producción cultural que necesita mecenazgo, que no tiene que estar sometida necesariamente a las reglas del mercado. Los premios nacionales tienen esa idea de que si una persona tiene dos o tres obras de relieve, le vamos a dar una pensión para que siga escribiendo y se olvide del mercado. Porque el mercado no puede, no sostiene. Borges, por ejemplo, no vivía de los libros que... Vivía de las conferencias y de un sueldo que le pagaba la editorial MC por mes para que los gastos domésticos. Pero no, Borges no producía como para... Yo he hablado con los albaceas de Bioy, por ejemplo, que son conocidos, y dicen que les ha costado encontrar editora Bioy Casares, que es de los escritores más populares de la Argentina. Si vos no escribís canciones como nuestro amigo Falucho Luna, que me acuerdo que caminabas por Mar del Plata un día, se paró delante de Sadek y dijo, alma mater. Dice,
si vos lo... Bueno, extraordinario, él como poeta,
claro. Claro, si no cobras derecho de autor
pero,
tu poesía, que pero, es cultura.
Más cultura. Como poesía, como poeta, que como divulgador.
Claro, histórico. Estoy hablando del escritor de poesía popular que hoy está en La Canción, es un fenómeno, Alfonsina. Lo vemos en Serrat, lo ves en Spinetta, en Bob Dylan ganó un premio Nobel de la literatura porque es un gran poeta. Musicaliza, bueno, la poesía nació cantada en Grecia, así que no hay ninguna novedad. Pero ese tipo de productos, si vos no estás en el mercado de la música comercial, que es muy próspero, yo creo que el mecenazgo y la asistencia a la producción tiene que ser subvencionada por privados y por el Estado a fondo perdido. A fondo perdido. Es decir, es un beneficio público que la sociedad necesita.
Claro.
Que no lo va a perder.
Vos que estás vinculado a la industria editorial por matrimonio y yo por paterna,
sí,
sabemos lo difícil que es para los editores tener una... A ver, por ahí pegan con un bestseller y venden un montón, pero
sí.
Publican muchísimos libros con un enorme esfuerzo.
Sí, es un negocio de muy baja rentabilidad.
Claro.
Salvo las grandes corporaciones. Que
y son... absolutamente indispensable.
Pero absolutamente indispensable. Yo en el mecenazgo creo profundamente.
Bien, bien.
Y que el mecenazgo, los fondos, el endowment, como el Fondo de las Artes, que recauda el derecho de autor y lo aplica a la producción, o el cine, que tiene el impuesto, no impuesto,
el
la
fondo
contribución.
Tiene, claro, los que ya han muerto, los derechos de autor de
los derechos de autor del dominio público pagante.
70 años, ¿no? 70, 35.
En Argentina no sé, porque cambia todo el tiempo.
Lo alargaron. Y claro, los que están vivos quieren cobrar un poquito más.
Eso va a subvencionar la producción con las becas, los subsidios, y el Instituto del Cine recauda de la entrada de cine un porcentaje, va a la producción. Eso yo creo que, o si, ese tipo de sistemas que son autosustentables, o el propio Estado tiene que yo creo que está en el rango de la salud pública, o sea, subsidiar o auspiciar.
Y
la educación, claro, son cosas necesarias.
Muy bien.
Ahora, ¿cómo hacemos para que la cultura, yo de hecho tengo bastante vínculo a... con algunas municipalidades, alguna provincia, ¿cómo hacemos para que la política entienda que la cultura hay que subsidiarla porque sí, no porque me sirve?
Bueno, yo sostengo la idea de que hay un interés público que exista, yo creo que con eso basta. Ahora, ¿cómo hay que hacerlo? Y hay que poner responsables de esas áreas a gente que crea en eso. Es como dicen, ¿cómo se combate la corrupción? Mira, empecemos por poner funcionarios honestos.
Primero.
Cosa que no suele ocurrir. Claro.
Probemos a ver qué pasa.
Exacto. Dice, no, la corrupción. Bueno, pongamos un tipo honesto. Y una de esas funciona.
Y le aclaran de entrar.
Claro.
No venimos acá a robar, venimos a tratar de administrar.
Pero no se trata ni de robar, porque la corrupción no es delito. La corrupción es la corrupción. Es la zona gris entre la ley, entre lo legal y lo ilegal. El derecho va convirtiendo algunas figuras de la corrupción en delitos.
Vos me hiciste una observación hace muchos años, no te vas a acordar tal vez, pero tal vez lo sigas pensando, de que el dinero que se recaudaba en la política debía gastarse en la política.
Bueno, esa era la teoría de Alacino.
De Alacino, exactamente.
La plata era gana.
El que se lo ponía en el bolsillo era un traidor a la clase.
No, además lo agarraban.
El
problema de la plata era gana es que la plata era gana tiene que entrar y salir.
Claro.
Agarra... Solo.
Tocaba el cable electrizado. Sí. Bueno, pero se ha aplicado en Argentina porque vemos que los tipos salen forrados.
Bueno,
hay una crisis del principio.
Sí, pero en el mundo. Argentina tiene casos de corrupción, pero si comparás con Brasil, con Rusia, con México. No. Para decir un nombre, no tiene nombre. Coimeaban en Washington.
Mundial,
escala mundial. Y Rusia mundial. Se robaron algún, me acuerdo, en el efecto que siguió al tequila, le llamaban vodka, la crisis de Rusia, desaparecieron 400 millones de dólares.
¿400 mil?
Del Fondo Monetario. Se lo fumaron.
Y nosotros nos quejamos porque se fumaron 40 mil.
Claro, pero te quiero decir que la corrupción es un mal de la vida. Es
sí.
como la verruga, como la cucaracha.
En la medida en que no... Que, genera fondos oscuros que no participan de la discusión pública.
No, es horrible.
Es horrible. Claro. Es horrible. Es, decir, es censurable por eso, ¿no?
Pero digamos, pero hay que,
miremos
no hay que
olvidar, la con objetividad.
Pero no, bien, no hay que olvidarse de que es está dentro de la legalidad. Es decir, es aprovecharse de la posición dominante del gobernante o del administrador para medrar con aquello que se mueve dentro de la ley. Es decir, cuando un ministro le dice a un proveedor, contrata este estudio de abogado, a este estudio económico que te va a asesorar, y contrata a este fletero, es la palabra de él. Y el señor escucha y va y lo hace. Y después hay un
es un dispositivo real.
Claro, claro, y está dentro de la ley. Así, está mal.
No, la palabra, lo que me hizo ruido ahí es lo legal. Es una costumbre, por eso tal vez
sí,
le
pero
diga
está dentro
legal.
De la legalidad. Está dentro del marco de la legalidad.
Porque no hay una... Bueno, depende, ¿no? Porque...
El nepotismo, por ejemplo, que es una forma de corrupción muy frecuente en nuestro país. Sí. Más de lo que
uno,
se dice.
Es que la familia es muy fuerte en la Argentina.
Claro.
En lo que uno confía. En lo
bueno,
único
en
que
todo
confía.
El mundo. Mira Estados Unidos. Bush, hijo, Bush, digo, padre.
Yo no pongo una... Pongo a mi mujer, que es abogada y que compra los departamentos en Miami, digamos.
Claro, pero digamos, el nepotismo... Es un, salvo los lugares donde se lo sanciona como, no sé si es delito, pero es como inhibición. Hay países donde, por ejemplo, el caso de la Argentina, Cristina Kirchner no podía suceder a Néstor Kirchner en el gobierno. En la ley de Nicaragua, por ejemplo, no podría.
En Perú no se puede.
En Neuquén, me acuerdo, hubo un caso de un intendente que se divorció y siguió viviendo con su marido, para poder heredar el cargo del marido como intendente de Neuquén.
Qué bueno, eso sí que bueno.
No voy a nombrar porque creo que falleció, pero fue muy, muy, muy conocido, fue un caso en los años 90.
Sí, yo lo recuerdo, sí.
Klosterman, Delis Klosterman.
Qué bueno.
Que era la hermana del dirigente de Mata que murió, ¿te acuerdas? Desaparecido.
Ah, era hermana.
Dick Klosterman, no, no, no. Sí, era la hermana.
Ahora, ahí hay un tema que es interesante, porque yo creo que con esto que vos dijiste, Ignacio, de la legalidad... es algo que en el debate público, digamos, no se aclara adecuadamente, ¿no? Que es, digamos, la corrupción tiene que ver con el uso del poder para obtener determinados beneficios. De hecho, Néstor Kirchner hablaba de que para hacer política había que tener platita, ¿sí? Y, sin embargo, en el debate público, no tan especializado o no tan interesado intelectualmente como puede ser el nuestro, se interpreta la corrupción con cualquier cosa. Es decir, ah, mirá, le van a hacer un monumento a los héroes de Malvinas, andá a saber por qué se hace ese monumento. Entonces, digamos, ahí yo creo que ahí hay un deber que no se cumple desde los medios de comunicación, de profundizar en los conceptos que se quieren decir, porque termina siendo todo corrupto, porque cualquier actividad que se haga puede estar teñida de una segunda intencionalidad.
Es que el uso de la acusación de corrupción es muy eficaz para desprestigiar a los demás, entonces es muy fácil, es muy ligero acusar de corrupción.
Es un arma arrojadiza perfecta.
Claro, y es muy eficaz. Pero en realidad la corrupción está, te diría, más en el ojo del que denuncia la corrupción que en el hecho mismo de la corrupción, porque al estar dentro del marco de la ley es indemostrable. Es indemostrable.
De hecho,
¿Dónde está la plata?
No hay condenas.
¿Dónde está la plata? No, vamos hasta los condenados. ¿Dónde está la plata? ¿Alguien la encontró alguna vez? Acá se buscó la plata de Perón. Hasta... Recuerdo que Alfonsín, cuando tenía que decidir la pensión de Isabel Perón, que cuando volvió la democracia en el 83, ordenó una investigación internacional a ver si existían las famosas cuentas de Perón en Suiza. No encontraron nada.
Tan luego Alfonsín, que era un hombre ducho en la política, venía, no claro, estaba curtido. Igual cayó en la trampa.
Yo creo que
lo hizo por la galería.
No, porque no fue público. A mí me lo contó uno de los
discreto.
Que intervino.
Bueno.
Y yo creo que es un tema que algún día va a merecer alguna novela o alguna investigación puntual, porque fue todo un circuito de búsqueda de si había en realidad un tesoro, el oro de Perón, si existía, porque podía ser una objeción para que le restituyeran bienes a Isabel Perón. Y se los restituyeron recién cuando no había ninguna prueba de... Y de hecho,
vive de eso.
Isabel Perón creo que recibió alguna casa. Acordate que tuvo que entregar todas las hermanas de Eva.
Sí, claro.
Claro,
la herencia. Todas las casas las tuvo...
Sí, sí, el juicio, yo tuve la oportunidad de hablar con una de las abogadas del juicio de las hermanas de Evita contra Isabel, que en realidad era contra la herencia de Perón, contra la herencia del imperio por fraude en el bien de los usos propios de Evita, y digamos, incluso se le habían notificado en la residencia de Olivos algunos oficios a Isabelita que estaba presa, con lo cual se la declaró digamos en rebeldía, una cosa, un absurdo extraordinario, y nunca apareció nada. De hecho, Isabel vive razonablemente bien, pero no lo hace como una mujer de fortuna, ni mucho menos.
No, tiene una pensión argentina, debe tener, como muchos expresidentes, algunos amigos que le ayudan, que deben completarle las necesidades. Pero eso pasa con todos los expresidentes, ¿no? Ahora, volviendo al origen de esta charla, yo creo que la corrupción es un arma arrojadiza, ocurre en todo el mundo, es muy desprestigiante, y depende siempre el éxito de esa maniobra de la reacción de quien es denunciado para la corrupción. Hay políticos denunciados que se indignan y golpean las puertas y aclaran. Y el que no aclara y se queda callado, en general suele ser arrollado por el desprestigio, y tenemos ejemplos diarios en Argentina.
Eso me lleva a otro tema muy muy vinculado, que es el tema de, porque la corrupción pega más en unos sectores que en otros, ¿no? La denuncia de corrupción, la acusación está fácil, que tiene sustento real, obviamente, en muchos casos, que es el tema de la antipolítica. Eso lo ves como el antipolítica, esa actitud de rechazo a la política, que la política es corrupta, son todos ladrones. Que es una posición política, claramente, pero que inhibe y te saca del es antidemocrática, en el sentido que no puedes discutirlo. Si son todos ladrones, no puedes hablar con ellos. Es decir,
yo creo que la antipolítica es un fenómeno, por lo menos en la vida nuestra, de nuestra edad, que somos todos jóvenes pero tenemos alguna experiencia.
Y nos queda un tiempito por delante.
Sí, bastante largo el tiempo, confiamos. Tiene una explicación muy, a mi juicio, no digo simple, pero razonable. O sea, el sistema que gobierna Occidente, que es el de la democracia representativa
republicana,
sí. Es un sistema creado en el siglo XVIII, uh-huh. Con división de poderes, con el programa de igualdad, y de acceso universal a los derechos. Es el cumplimiento de la utopía enciclopédica de que todo saber debe estar al alcance de todos, el fin de los saberes esotéricos. La enciclopedia, la imprenta, la televisión genera y universaliza internet, universaliza el acceso al conocimiento de todos. Genera una revolución tan grande en todas las sociedades que las demandas sobre el Estado, sobre el gobierno y sobre el sistema son tan grandes y tan solventes, porque están tan documentadas, ya no hay secretos, nadie ignora lo que pasa, ni dónde está la plata y cómo se puede repartir, que pone en estrés al sistema político. En el mundo actual, hoy, esto lo tendrían que ver algún politólogo, a lo mejor vos...
No seré yo.
No, pero observo, alguna lectura, yo he hecho lectura. No hay casi gobierno de Occidente europeo, llamo yo, lo que es Europa Occidental, Estados Unidos, nuestro continente, que no tenga regímenes de excepción para gobernar. Todos tienen leyes de emergencia, como la Argentina, todos gobiernan por DNU, las acciones ejecutivas ya en el gobierno de... Ya Clinton no podía nombrar diplomáticos, Obama también, le pasó a Trump. El Congreso no le aprueban los cargos y tienen que nombrarlos por decreto, como nombró Macri los primeros nombres de la Corte Suprema. Entonces, los gobiernos están obligados a gobernar en el borde de la legalidad. En el borde de la legalidad. Tenemos casos, la Argentina está viviendo hoy casos como el tema del protocolo con Irán, Dólar Futuro, por ejemplo, que son decisiones de gobierno que hasta ahora la justicia ha dicho que no eran judiciables porque son decisiones del gobierno. El protocolo con Irán fue aprobado por el Congreso. Y sin embargo, son decisiones del borde de la legalidad, porque está discutiéndose en un juicio. Uh-huh. Es decir, el estrés del Estado, del sistema, por las demandas y las necesidades y la capacidad que tiene la gente de enterarse de todo y de accionar sobre la realidad.
Que las a ver si entiendo, si las, que las aspiraciones fundadas en ese conocimiento que hay son, por supuesto,
imposibles de satisfacer.
Legítimas y al mismo tiempo, lo cual genera una frustración colectiva.
Claro, entonces, ¿quién es el culpable? El sistema, la política. Claro, la política no sirve, ¿por qué? Porque, claro. Y de hecho, todos los movimientos autoritarios que hemos vivido son antipolíticos.
Y un político que dijera yo no puedo hacer esto porque no puedo tener la invitación, se desacreditaría a sí mismo. El político se tiene que mostrar omnipotente.
No, y además,
se muestra omnipotente y es incapaz de resolverlo.
Los movimientos autoritarios del siglo XX se han hecho contra la política.
Tal cual.
Pinochet hablaba de los señores políticos, con ironía, y que eran responsables. Hitler, el otro día yo estaba mirando un documental sobre el fenómeno de la derecha en Estados Unidos, y pasaban los clips de Hitler año 32, 31, 32, en el cine, que decía, Alemania, 5 millones de desocupados, 35 partidos políticos.
O sea, le echaba la culpa directamente.
Directamente. Y estoy hablando de Hitler, que es indiscutido como fabricante de un fenómeno de autoritarismo casi demoníaco. Y la abolición de los partidos políticos. Todo golpe militar argentino cerraba los partidos políticos. O sea, la antipolítica no es nueva, pero tiene, yo creo, una razón de ser. Y yo creo que la
raíz ahí.
Yo creo que la tarea de la política y de los políticos es encontrar formas de remedio a esto. De remedio.
Porque pasa por sincerar.
No, y por crear estructuras. Algunas se han ensayado, por ejemplo, los presupuestos participativos en algunos países, los movimientos cooperativos. En Estados Unidos, por ejemplo, los movimientos cooperativos tienen un enorme alcance. Hay empresas muy importantes que en realidad son cooperativas. Es decir, formas de organización social, comunal, horizontal.
De mayor participación, más contacto con el problema.
Exactamente, y que expresen y que den acceso. Por ejemplo, el sistema de los presupuestos participados que nació en Brasil, en nuestro continente, ha avanzado mucho en la legislación, inclusive de la Ciudad de Buenos Aires, tiene instancias de participación en las comunas para que haya algunas. Son formas de ir encontrando.
Muy embrionarias, me parece, ¿no?
Por ejemplo, pero el sistema es muy. El problema es muy grave.
Es muy grave, claro. En Chubut, por ejemplo, había había cosas participativas, pero la gente pedía una salita de. O un estadio, nada, una cancha de básquet. Digamos, uno diría, ¿cómo? Si faltan hospitales, ¿por qué pide la cancha de básquet? Bueno,
la crítica a los impuestos participativos es que todos piden gasto. Que todos generan gasto, no recortar.
Seguro, sí, claro, por supuesto. Eduardo.
Bueno, ahí, digamos, ustedes me están dejando picando una cuestión, porque. Digamos, uno podría llegar a decir después de este año de gobierno de Javier Milei que hay un discurso contra la política. A mí lo que más me asombra de ese gobierno es que en ningún momento se produjo una violación categórica de las leyes. Es decir, cuando a Milei le rebotan el DNU de la CIDE, se la bancaron. Entonces, porque el gran debate es si vamos rumbo a un escenario autoritario o es todo un debate, de bajo política, en el sentido de que usamos el discurso contra la política para tener un rédito inmediato electoral. ¿Cómo lo ves?
¿Pero a vos te sorprende eso?
No, no me sorprende para nada, pero sí tengo que ir contra lo que muchos dicen y afirman, digamos, yo por día Hago cuatro mandados y en dos de los lugares donde voy a hacer las compras más elementales de mi casa, con la gente que tenemos confianza, el tema es el autoritarismo fatal de Milei. Bueno, lo termino de ver, lo cual no quiere decir que me guste ninguno de los modos que tiene. Hago la aclaración para...
No, bueno, pero la quiebra de los usos de la falta de respeto, la quiebra de los usos de convivencia es una quiebra que no es ilegal, pero que daña la convivencia, ¿no?
¿Pero
Porque,
qué convivencia se rompió hasta ahora?
no,
Bueno,
yo creo que lo que yo coincido, me acerco más a lo que está, no es que disienta con vos, pero lo que me dice Guillermo tiene razón. Hay modos de convivencia que el estilo de gobierno quiebra, fractura.
Estamos de
Hay
acuerdo, ¿eh?
actos del partido de gobierno. El otro día ocurrió en un teatro donde uno grita: el que se mueve es puto, y todo el mundo se queda quieto. No,
Sí,
es, o
es
sea, es un
gravísimo,
gobierno que,
gravísimo.
cuya militancia es homofóbica, es decir, discriminatoria. Eso es ilegal según las
Claro,
leyes de la Argentina.
claro.
Es como hacer una apología del nazismo. En países donde está prohibido, en Argentina está prohibida la apología de ciertas formas de gobierno. Eso es una rotura. Como es una estupidez, hasta comentarlo da vergüenza, porque
Claro,
la
porque me
verdad
parece ridículo.
no, además son unos idiotas,
Claro. Ah.
paso a la página,
Claro,
no gastaría
sí.
un peso en perseguir eso.
Pero a veces hay que
Pero hay
detenerse y
que
mirarlo, hay
advertirla,
que
claro.
mirarlo, claro, tal cual.
Ahora, yo creo que la razón es algo que a mí me gusta, querría redondear. Milei respeta la ley, porque Milei es el producto, es el alcaloide del funcionamiento del sistema argentino. Un presidente que no ganó las elecciones está en la Casa de Gobierno. Es decir, si hay algo que prueba cómo funciona de bien la Argentina, en una elección donde perdieron todos, perdió el peronismo, perdió la coalición del no peronismo, perdió Milei, que sacó 29 puntos, el funcionamiento de la Argentina, que tiene un sistema de gran credibilidad del sistema electoral, donde nadie discute el resultado, donde gobierna el que ganó las elecciones, hace que una persona como Milei sea presidente. O sea, va de la mano de lo cristalino del mecanismo por el cual es presidente, aquel tiene que respetarlo.
El sistema es mucho más fuerte de lo que en general creemos.
Es que ¿quién cree que el sistema no es fuerte? Yo creo que es muy fuerte.
Ah, bueno, te hablan de la crisis. Bueno, está bien. Vos haces bien en no perder el tiempo en las tonterías que se dicen,
No,
pero
pero es
hay
cierto,
un...
hay
¿Se
crisis de
dedica?
representación, hay crisis de dirigencia.
Ignacio se dedica a desmontarla,
No, pero
boludeces
yo
que
creo
dice.
que ¿cómo sería Milei presidente si no hubiera habido un sistema institucional del balotaje, un resultado
Sí.
electoral respetado por todo el mundo,
Muy
en
potente,
un
muy
país
potente en números,
potente y
claro.
además con reacciones absolutamente pacíficas?
Claro,
Pacíficas.
claro.
Ha habido países donde se han matado entre ellos habiendo ganado uno en elección. La Argentina no pasó eso. La Argentina tiene un problema de, a mi juicio, si vos me preguntás cuál es el problema de Argentina, el malestar, yo creo que hay un problema en la diligencia.
A ver.
Hay una insuficiencia en la diligencia para entender la realidad que nos toca vivir.
Y hablamos de la dirigencia no solo política.
La diligencia política. La diligencia política. Es decir,
O aquello que tiene política otras dirigencias también, por supuesto.
Guillermo, que es un politólogo, además,
Bueno, vos insistís con eso, habría que
no quiero
aclararlo.
hacer decir que es un politólogo formado en el pensamiento sesentista, pero has discurrido mucho, supongo yo también, porque pertenezco a la misma generación,
Bueno, estudiamos en esos años.
hemos discurrido siempre sobre el juego de las variables. Cuando una variable cualitativa se convierte en cuantitativa, y cuando una cuantitativa se convierte en cualitativa, que está en el eje del pensamiento contemporáneo,
Así es.
no está resuelto. La Argentina es un país que sí, que es, con un sistema tan sano que si funciona se va perfeccionando en el tiempo y va mejorando. Si uno
Habiendo
mira los
crisis de
80,
habiendo crisis de representación y
la
habiendo...
crisis de representación es un problema de la política en todo el mundo,
Claro.
porque
Sí,
es por
sí.
este fracaso de la. Es decir,
Sí.
nadie quiere ser representado.
Pero déjame decirte algo que yo... Es un problema de todo el mundo, pero al tenerlo nosotros también es nuestro. No, no, no por
Obviamente.
ser de todo el mundo lo vamos a tener que sufrir.
Claro, pero
Podemos
yo
intentar
quiero
resolverlo.
recordar que Trump produjo un alzamiento el 6 de enero claro. cuando dejó el ataque al Capitolio, equivalente a la guerra civil de Estados Unidos.
En los ejemplos sos imbatible.
No, y España, que gobierna ya, lleva dos mandatos, dos legislaturas sin presupuesto, y gobierna una alianza de perdedores, porque el que gana es el PP y gobierna el Partido Socialista. O sea, esa es crisis de representación.
Esa es brava.
Sí. Ahora, vuelvo a esto. En la Argentina, cuando vos dejás que el sistema funcione, el sistema se va perfeccionando. Empieza con tumulto, una salida en el 83, el ingreso a los 90 con Menem, la caída de la alianza y el fenómeno.
Sí, con ruidos, pero
y
se
cada uno de esos goznes, de esas bisagras, generó un proceso que con el tiempo fue mejorando. Con el tiempo fue mejorando. ¿Cuál era el problema del alfonsinismo tardío? Alfonsín. ¿Cuál era el problema del menemismo tardío? Menem. Claro. ¿Cuál era el problema del kirchnerismo tardío? Los Kirchner. O sea, se va perfeccionando y ya ellos terminan siendo...
Y queda gente al costado de la ruta haciendo ruido con las pancartas.
No, pero digamos, porque la sociedad buscó otra cosa. Ahora,
claro.
En la Argentina...
Ellos no se anotician fácil.
Claro, el año pasado hubo una nueva introducción institucional en la Argentina.
A ver.
Que es cualitativa y que creo que empieza a tener efectos cuantitativos.
A ver.
Cuando las grandes coaliciones de la Argentina... a mi juicio, equivocan el diagnóstico y la solución política que produjeron, tanto que los hizo perder.
Claro.
Que el peronismo
tan
creyera...
Tan confortables estaban que creían claro, que la llevaban tranquilos. ¿Sí?
Creía el peronismo, con la fuerza que tiene, tanto que Massa sacó 44 puntos, es la mitad del electorado de la Argentina, creía que podía ganar la elección con el ministro de la Inflación y con el gabinete de Alberto Fernández. Creía Macri que podía ganar una elección con Patricia Bullrich, que ni entró al balotaje, que representaba la voz más débil de la coalición de Cambiemos, que tenía radicales, coalición, PRO, etcétera. Son dos errores mayúsculos de Cristina de Kirchner, jefa del peronismo de la provincia de Buenos Aires, que maneja el peronismo de la Argentina, y de Macri, que era el jefe de ese fenómeno extrañísimo que durante 8 años ha gobernado este país. Y gobierna esta ciudad hace 20. Un error gravísimo. El haber creído que por engreídos por lo que tenían, 44 puntos electorales, por 3 puntos no ganaron en primera vuelta, Massa. Y habían ganado en el 21, perdieron 18 puntos porcentuales de voto entre el 21 y el 23 sin gobernar, por hablar por radio. Eso es engreimiento.
Por hablar demasiado.
Es creer que vos tenés el poder y que lo vas a hacer.
Y vinculás eso a lo que decías de la insuficiencia de la dirigencia, justamente.
Y lógico, ahí son hay dos grandes descomunidades.
Me hiciste acordar una frase de Rogelio Viejo, ¿no? Rogelio Frigerio. Él decía, el problema es la indigencia teórica de la dirigencia.
Exacto.
Él le llamaba indigencia teórica. Que había como que no habían estudiado... No, a ver, pero juntemos las dos cosas que dijiste recién.
Sí.
El sistema se va perfeccionando, decís vos.
Sí.
Pero bueno, pero la dirigencia no está a la altura.
No,
se perfecciona a los golpes, se perfecciona a los roces, acomodándose como se pueda. ¿Cómo es esa dinámica?
Creo que la
porque no es por la cabeza inteligente.
Yo creo que
la
Argentina tiene la crisis de representación. En la Argentina es la crisis de la actividad partidaria.
Ahí está.
Que genera, que genera cuadros y procesos que buscan medrar con la democracia como un sistema de marketing y ganar elecciones con un artista, con un futbolista o con un corredor de autos, y no aprovechar la experiencia de quienes construyen política. Porque claro, si vos comparás Alfonsín, no te digo Frondizi, no te digo otras personas que tenían elaboraciones para respuestas para la política internacional, no solo para la Argentina. Uh-huh. Que como les haya ido, no es otro problema. Alfonsín, el propio Menem. Menem fue en el 73 el gobernador más joven de la Argentina. Viajó en el avión a buscar a Perón, habló en el velorio de Perón, era un tipo que algo tenía, porque además fue preso por la dictadura militar y volvió a ganar. O sea, tenía un aprendizaje al cual vos podías acudir, gobernó 10 años, se hizo reelegir, cambió la constitución, hasta lo digo, creo que el fenómeno de él fue un fenómeno, a mi juicio, lo discutiré, pero bueno, no fue el más positivo que nos ha tocado vivir, pero no le podés reconocer, dejar de reconocer una...
La muñeca.
Y eso no ocurre con estos dirigentes.
A mi juicio, yo sí lo digo, sí. Vació vació al peronismo de su contenido histórico. Le dio otro contenido. Pero, el peronismo no es el mismo después de Menem.
Exactamente. Es decir, hay que ver si el peronismo...
Y lo que crea Kirchner después, en contradicción con Menem, después de haber jugado el capítulo Menem bien, como gobernador, lo que crea es un remedo que no termina de reemplazar, al punto que Milei evoca a Menem. Es una cosa de loco, ¿no?
Bueno, pero digamos, lo que voy yo es que la...
A ver, no puedo dejar pasar que el peronismo ha hecho mérito para que uno no entienda qué es.
Bueno, pero el peronismo es tan poderoso, tan real es, que el año pasado, con el peor candidato posible y un gobierno horroroso, y castigado además de AUPA por la peste COVID, porque la peste volteó todos los gobiernos,
sí,
¿no? hasta Trump.
Eso le pasó a todos. Sí, tal cual.
Sacó 44%. Sí, puede decir que no existe o que no tiene voto.
Una objeción ahí. Yo creo que una parte del electorado peronista votó a Milei y otra parte no peronista votó a Massa por temor a Milei, pero juntó el 44%.
Bueno, pero es el 44%. Y tienen la legislatura que integraron, ha perdido dos senadores, uno ahora lo recuperó, y ha perdido 6 diputados. O sea que se ha mantenido.
No es un partido político, aunque lo presida Cristina Kirchner, no es un partido político. Pero, sin embargo,
para lo que
tiene
es,
gregario.
Lo es.
Claro,
no, pero para lo que sirve un partido lo es. Bueno, sí, no se dividió en 3 como en la época de Macri.
Pero vos habías empezado a decir, claro, de los partidos, que el problema estaba en los partidos.
Al no haber dirigentes con visión estratégica a la cabeza de las dos formaciones, jefes de grupo y no líderes que representen a su contradicción dentro de sus fuerzas. Porque el deber de Macri era juntar a lo que tenía, no era pelearse con Gerardo Morales.
Con
Lilita, qué sé yo, ni con Horacio. O sea, tenía que ser, él era el jefe de todo. Cristina no puede ir con a una presidencial del año pasado sin un tipo del interior. Fueron con una fórmula del AMBA. Del peronismo del gobierno, dejando el resto del país del peronismo, que es el norte, que es donde tiene fuerza el peronismo, no representado. Ahora ha vuelto a repetir el error, no integrando a lo que representó Quintela en ese amago que hubo de discusión dentro del peronismo. Es decir, ese ensimismamiento de la dirigencia en su interés, en creer que ganaron y que con ellos moviendo cajoncitos en algún lugar van a ganar, es el resultado del año pasado. Y claro, lo perdió.
Ahora, o sea,
perdió,
están perseverando en el error con todo entusiasmo.
Perdió Cambiemos, perdió el peronismo, perdió Milei, pues Milei sacó el 29 puntos.
Sí,
¿Y por qué es presidente? Porque rebotó el balotaje. Y eso, a mi juicio, hay que atenderlo como una disrupción institucional, como un cambio institucional, donde algo cualitativo...
Algo pasó ahí.
Se convierte en algo cuantitativo.
Bien.
Porque vos tenés hoy dos fenómenos de la política argentina. Uno es el transfugismo. Los hombres que fueron elegidos para hacer oposición, ¿qué hacen oficialismo?
Y se van al Paraguay.
Es de una perversión inusual eso.
Sí, porque lo de Borocotó fue casi anecdótico.
No, además Borocotó era abominable, hoy día es una virtud.
Claro, es una práctica, es un modelo.
Hemos tenido al presidente del bloque uno de los bloques radicales de Loredo, que fue otro día a la casa de gobierno, y salió diciendo, nosotros somos una oposición de buena leche.
Ay, Dios.
No existe política.
En suicidio, además.
No, además la oposición siempre es de mala leche.
Sí.
Ahora, permítanme no solo pegarle a la dirigencia política, porque, por ejemplo, si uno mira los demás, uno antes se acordaba el nombre del presidente de la sociedad rural, se acordaba el nombre del presidente del episcopado, uno tenía, por ejemplo, a mí el tema religioso e institucional de la Iglesia Católica me parece interesante, había 7, 8 obispos que toda la gente sabía que existían al menos, hoy... Salvo el Papa, que además convertido en un puntero peronista de Berazategui.
Te aclaro que el sábado pasado lo defendió con uña y diente, no sé si lo pudiste escuchar. Lo defendió el Papa con uña y diente, lo defendió. Hoy se permite este chiste.
No, pero lo digo como...
La iglesia es para los pecadores. Les gusta pecar para que luego los absuelvan.
Exactamente, bueno, eso ya lo sabemos, por eso estoy ahí.
Yo le dije el sábado pasado a Eduardo Alaire... Que el peronismo era una diócesis, era una parroquia para Francisco. Y Eduardo me corrigió y me dijo, no, es una diócesis.
Yo tengo una enorme valoración de la dirigencia política argentina.
A ver.
Creo que en el Congreso están representados las mejores cabezas de la política que tenemos y hay muy pocos que faltan.
Ajá.
Es decir, ¿cuánta gente importante de la política está fuera del Congreso hoy día en un país legislativo de formato semiparlamentario? Yo te diría que a quién extraña uno. Yo lo extraño a Jorge Lloma, por ejemplo. Fue un gran senador, un gran diputado.
Y siempre lo decís de Negri también, de Negri.
Negri tampoco, pero Negri está actuando. Negri actúa todavía, es un dirigente activo, o sea que está y puede volver a lo que vos.
¿Lilita?
Lilita Carrió. Capitanich fue un gran senador, fue un gran senador. No sé cómo gobernador, pero fue un gran senador. Yo creo que ahí la representación es buena. Yo destaco de la última década el nivel de los debates. El debate de despenalización del aborto, los dos rounds, el que se cayó la ley y el que planteó el gobierno de Fernández y se aprobó, es un debate ejemplar. Si uno escucha las audiencias en el Congreso, escucha el debate en las provincias, donde se debatió durante meses y meses el tema, es extraordinario. La profundidad y la decisión que hubo, que fue dividida la primera vez y la segunda, como es en el mundo, porque el tema del aborto es un tema, es la vida, por lo tanto no tiene solución, no lo tiene en Estados Unidos, siempre es un problema.
Y vuelve siempre. Está eterno, claro.
Exacto. El debate del Código Penal, el procesal penal y el Código Penal. El debate del Código Civil y Comercial, la comisión que dirigía... que nos estuvo Lorenzetti. Esos debates son extraordinarios. Duraron meses y meses. Y eso es una legislatura y una dirigencia que tiene mucha gente capaz. Lo que pasa es que esta es la conducción de los partidos, fracasó acá.
Ahí está. Entonces eso faltaba, claro. Porque si tenemos individualidades, cabezas, gente, especialistas, teóricos...
No, y políticos prácticos.
Y políticos prácticos.
Que logran los votos.
Y entonces el problema está en los partidos.
Están los partidos que están conducidos por dirigentes que ocupan esos cargos, yo creo que no tienen la culpa, no hay que llorar por eso. De una emergencia, para hablar de Cambiemos, la conducción de jefatura de Macri es casi incuestionable, del conjunto, digo, se lo discute, pero es el más notorio de ellos, nunca fue una interna. Claro. El partido se lo inventó a él. Claro. Él se puso un partido y dice, claro, como armó una empresa, es como un club nombrado por él. Claro, vamos a jugar, yo pongo la pelota y pongo la cancha.
Che, se nos acaba el tiempo.
Y Cristina es lista única también. Lista única, o sea, nadie le discute. Y al que discute, vos sabés, cuando gobernaba lo barría. Ahora está coqueteando un poco para juntar un poco de leña. Pero son jefes, partidarios autoritarios creados en una emergencia de las estructuras políticas. Y para mí yo pongo el foco ahí, porque explica muchas cosas.
Sí, claro. Queda un minuto, así que Eduardo, adelante.
¿Cómo ves el lío de la Corte o no hay lío en la Corte?
Mira, yo creo que esto parte de una fantasía del Poder Ejecutivo de creer que la Corte va a resolver algo de su gestión en el tiempo de su vida. Yo creo que es una fantasía creer que controlando la justicia controlas el gobierno. Yo creo que el gobierno, que es un gobierno que tiene muy poca... no hay un cerebro político pensante, poderoso, es una cooperativa de empresarios entre los cuales está loteado el gobierno. No, yo no le atribuyo al presidente ninguna ciencia política especial para resolver estos problemas. Lo han convencido que le va a pasar lo mismo que a Macri, que le van a como le tumbaron las tarifas y creen que en ese acto de la Corte le arruinaron el gobierno, quiere tener la seguridad de una corte amiga. Y eso es para mí es una simpleza que es eso. Y después hay otro elemento mucho más importante. Un gobierno débil, como es este, necesita que nadie tenga poder. Que no tenga poder el Congreso, que no lo tenga la prensa, que no lo tengan los militares, que no lo tenga la Iglesia, que no lo tenga la Corte.
Y eso es instintivo.
Que nadie ponga...
Y es instintivo.
Instintivo y necesario. Lo hizo Néstor Kirchner. Claro. Néstor Kirchner destruyó todos los foros de formación de política cuando era presidente porque él había... ha llegado con 22 puntos perdiendo la elección con Menem.
Qué parecido.
¿Sí?
Interesante. Bueno, se acabó. Lamentablemente
disculpe,
se acabó. No, que no.
Disculpe.
Gracias. Muchas gracias, Ignacio. Eduardo, muchas gracias también. Sé que estás de descanso y te has
Asados que debe comer en Lincoln.
Bueno.
Bueno, alguno que otro, sí, sí, sí.
Bueno, acá cerramos.
Muy feliz año, querido Ignacio. Sí,
gracias y buen año a ti, a vos y a todos los oyentes del programa y a ustedes por la generosidad de dar el espacio.